Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Ahora se lo tienen que ganar los jugadores del Real Cruz Celta sobre el terreno de juego, pero es cierto que lo sucedido anoche, sobre todo en el partido del Sánchez-Pizjuán entre Sevilla y Athletic Club de Bilbao, podría favorecer clarísimamente a los intereses del Celta. Lo primero de todo, que el equipo de Eduardo Berizzo haga los deberes. Tiene por delante 3 partidos difíciles como todos, pero ante rivales asequibles. Betis mañana, próximo martes en Cornellá ante el Español, lunes 25 de nuevo en Balaídos ante el Granada. Un Celta que vuelca todo su interés, que focaliza toda su atención en la Liga, algo que no puede decir el Sevilla, 4 puntos por detrás del Celta, que va a tener que doblar partidos en las próximas 3 semanas, y vamos a ver cómo gestiona el desencanto de verse casi en las semifinales, de quedar eliminado y de haber perdido. Vamos a ver también por cuánto tiempo a su goleador Aritz Aduriz, el Athletic Club de Bilbao. Insisto, lo prioritario es que el Celta haga los deberes. Si los hace, es posible que abra brecha respecto a sus más directos rivales en esa lucha por saber quién al final de esta temporada va a ser el quinto clasificado, quién va a ser el séptimo, quién va a ser el sexto.
O Eucalipto Glóbulos multiplica a producción do seu monte. Produce maior crecemento, quendas máis curtas, maior supervivencia e resistencia a planta. Visite o noso viveiro de Figueirido en Pontevedra, na subida do lago Castiñeiras, e deixes asesorar polos nosos expertos. ENCE, compramos madeira de eucalipto, coidamos o seu monte.
Mañana desapacible la que hemos tenido hoy en Vigo bajo un fuerte aguacero. Trabajó a puerta cerrada esta mañana la primera plantilla de jugadores del Real Cruz Celta. No ha sido la última sesión de trabajo previa al partido de mañana 10:05 de la noche en Balaídos ante el Real Betis Balompié, porque para mañana por la mañana quiere Eduardo Berizzo de nuevo concentrar a sus hombres y en definitiva que rompan un poco a sudar y que la espera se haga más ligera, menos intensa, antes del partido contra el cuadro andaluz. Por ese motivo, hoy el técnico ha confirmado que Marcelo Díaz tiene el alta, que causa baja Hugo Mayo, en definitiva, que ha preconvocado a 19 futbolistas, los 18 disponibles de la primera plantilla. Recuerdo, lesionados Mayo y Fontás, no hay sancionados, más el canterano Pape Chey. Y así lo justificaba el técnico.
No, Pape ya está con nosotros, siempre es el jugador a ingresar en la lista, de necesitarlo. También tiene que ver con la ausencia de defensores, en este caso, que también puede incluirlo en la lista.
Y es que efectivamente con la ausencia de Hugo Mayo y de Fontás, de nuevo el Celta tiene habas contadas para su última línea. Eso podría provocar que entrara en la lista Pape Chey y que bien Dracic, bien Señé, porque son los que tienen todas las papeletas, tuvieran que ver el partido desde la grada. El objetivo, ganar al Real Betis, asegurar y consolidarse en la quinta plaza y ver cómo gestionan sus partidos de este fin de semana dos equipos con mucho desgaste físico como son Athletic y Sevilla.
Tanto el Sevilla como el Villarreal, o si pasaba el Bilbao, son candidatos a ganarla, son equipos muy fuertes, con plantillas muy fuertes, y eso es bueno para nuestro fútbol, para la liga en sí. Para nosotros, que sigan compitiendo conlleva partidos y eso genera desgaste y nada más.
Hoy se habló mucho de Europa, de dónde va a terminar el Celta el 15 de mayo en la tabla clasificatoria. Para Berizzo, lo fundamental es asegurar cuanto antes un puesto para la próxima edición de la Europa League. Obviamente, si eres quinto, mejor que ser sexto, si eres sexto, mejor que ser séptimo. Pero a día de hoy, el técnico argentino del equipo vigués se da por satisfecho con jugar la próxima temporada en Europa y puso el siguiente ejemplo.
Es como que te invite a comer el rey y quieras elegir el menú encima. Sí, nos vestiremos, agradeceremos la, la invitación y nos sentaremos a comer lo que nos pongan. La idea es llegar a la Europa League de cualquier manera, jugando previas o no, pero terminar jugando en Europa, culminando una temporada, como decía recién, a mi entender, no solo notable en lo futbolístico, sino a nivel recurso humano, de una producción o de una generosidad de mi plantilla, top.
Del equipo que va a presentar mañana de inicio Eduardo Berizzo al Real Betis, pocas o ninguna pista. Por deducción, sabemos que el cuarteto defensivo va a ser el compuesto por Johnny y Planas en los laterales, por Cabral y Sergi Gómez en la zona central de la cobertura. Y a partir de ahí, a especular, porque no sabemos quién será el portero. El técnico tampoco quiso adelantarlo en el día de hoy. No sabemos si jugará de inicio Marcelo Díaz, si jugará Radoya o Bas, si saldrá de inicio Guidetti. En definitiva, muchas dudas para un Betis, que es un rival que el técnico respeta.
Pensar en la dificultad que vamos a enfrentar, un ataque con mucha calidad, con mucha riqueza técnica, que nuestra defensa necesitará de estar muy ajustado en la marca, y luego apostar a lo que siempre imaginamos, que es un ataque con imaginación, de movilidad, con dinámica y sostenido, pensando en que el partido es tan importante como el difícil partido que ganamos en Gijón. Nada hay conseguido, por eso le hago mención a que la inercia de nuestra liga tiene que continuar, y aquí hay que pararse sobre el acelerador.
Pues esto es lo que quiere Berizzo para su equipo, para sus hombres, en la noche de mañana sábado, sobre el césped, sobre la hierba de Balaídos, con esa vuelta a las convocatorias de Marcelo Díaz. Le toca esperar turno al chileno. El técnico dijo lo siguiente:
más que guardar turno, tiene que ver con la fisonomía de equipo que vamos a enfrentar. El Betis es un equipo que generalmente ha utilizado dos atacantes o un atacante y un mediapunta con perfil de atacante, como Castro, y eso nos hace imaginar la presencia de un mediocampista como Rado o como Marcelo. Pero hay dos partidos por delante donde la administración del esfuerzo será una cosa también a analizar.
Y del Betis hay que seguir hablando, del equipo de Juan Merino. Última hora del Real Betis, COPE Sevilla. Isaac Escalera, muy buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Con la salvación virtual en el bolsillo, pero sin relajaciones. Así viaja el Betis esta tarde a Vigo. Merino quiere certificar la permanencia casi matemática en Balaídos. Para ello, el técnico linense no podrá contar de nuevo con el peruano Vargas, que no se ha recuperado de sus molestias musculares. Además, Jorge Molina y Leandro Damiao se quedan fuera de la lista. Así que todo hace indicar que el Betis volverá a jugar con un solo punta. El once puede estar formado por Adán en portería, línea de cuatro en defensa con Molinero, Pechela, Bruno y Montoya, Joaquín a la derecha, Musonda a la izquierda, doble pivote formado por Ndiaye y Petros, de media punta Ceballos, arriba Rubén Castro. Pese a que Merino quiera certificar la permanencia, el Betis ya está pensando en planificar la próxima temporada.
Gracias, Isaac. Hoy dio rueda de prensa en la capital hispalense Juan Merino, y entre otras cosas se refirió así al Real Club Celta y a la campaña que está realizando el equipo vigués.
Un equipo que ha demostrado con méritos propios estar ahí, la situación clasificatoria, que elabora muy bien, que tiene jugadores muy combinativos, en el uno contra uno son difíciles de sujetar, y que a la postre a nivel colectivo juegan un fútbol vistoso, eficaz, y a nivel individual marca la diferencia.
Pues son las palabras, esta mañana decíamos en rueda de prensa, de Juan Merino, el entrenador del equipo, del próximo rival, del equipo al que mañana se va a enfrentar el Celta en Balaídos.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Vive en directo el partido de nuestro equipo. Sintoniza con nosotros en el 900 de Onda Media y en cope.es. Este sábado a partir de las 21.45 horas, transmisión del encuentro Real Cruz Celta Betis. En las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso y con la colaboración especial de Torbigo Suministros Industriales. Este sábado a las 10 menos cuarto de la noche te esperamos en el 900 de Onda Media y en cope.es.
Son las 15 horas y 42 minutos de fútbol, hay que seguir hablando porque menudos dos partidos, los dos cargados de dramatismo, que se van a jugar en Segunda B este domingo. En Vigo a las 6 de la tarde, el Corusio, que se ha complicado la vida, recibe al Lealtad Asturiano y una hora antes visita Pasarón el Celta B. Lo recibe un Pontevedra en la quinta plaza. Silvia Beaito, muy buenas tardes. ¿Cuál es la última hora del equipo granate?
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, aunque no sea trágico como descender, el Pontevedra también se la juega en el derbi, porque Burgos y Cultural Leonesa podrían darle caza en la quinta plaza que da acceso a la Copa del Rey. Ese es el aliciente de los granates en este final de temporada, que se está atragantando. La semana pasada se empató a unos contra el Sporting B y Borjas compara al filial del Celta con los asturianos.
El Celta B en los últimos meses tiene más calidad que el Sporting y tiene jugadores que llevan entrenando todo el año con un equipo de primera división que encima está jugando o luchando por entrar en Europa. Entonces demuestra el nivel que tienen los jugadores del Celta B, porque quizás es un equipo que se abre un poco más, intenta más cosas que a lo mejor el Sporting B, y a nosotros nos beneficia ese equipo, ese tipo de equipo.
El delantero Borjas finalmente sí podrá jugar el derbi de Pasarón. Se le retiró la segunda amarilla que vio la pasada jornada y no se va a perder este Pontevedra-Celta B del domingo a las 5.
Un partido en donde el Celta B necesita puntuar para seguir fuera de esa zona peligrosa en la de la que se encuentra todavía peligrosamente cerca. Que veáis el domingo un buen partido. Silvia, feliz fin de semana.
Gracias, Antonio. Chao.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
16 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde y hoy, esta mañana, ha arrancado en Oporriño la fase final de la Copa de la Reina de balonmano. Hoy es jornada de cuartos de final, el primer partido ya se ha disputado, se cumplió el pronóstico, el primero de los dos equipos de la provincia de Pontevedra a escena y además con billete para semifinales. Estamos en Oporriño con el redactor de la Agencia EFE, David Moldes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Ganó Mecali Atlético Guardés por 28 a 15, pero me dices que el resultado por momentos puede parecer engañoso porque la riojana, sobre todo en los primeros 30 minutos, le plantaron batalla al equipo de Manu Etayo.
Sí, excesivamente nerviosas en esa primera parte las jugadoras del equipo gallego, muchos errores, muchas pérdidas de balón en ataque, y eso dificultó su juego, pero en el segundo tiempo, con un escandaloso parcial 2-18, sentenciaron a un equipo riojano que, más que en esta copa, tenía la mente en la fase de ascenso a División de Honor.
Evidentemente, Mecali Atlético Guardés ha soltado ese carboncillo, necesitaba también un buen segundo tiempo porque en los últimos partidos estaba generando dudas, y a partir de nada, en un cuarto de hora, David, tenemos ya o se jugará el partido del que saldrá el rival de semifinales de Guardés entre Alcobendas y Veravera, con claro favoritismo para el equipo vasco.
Sí, el Veravera es favorito, pero cuidado con este Alcobendas, que es un especialista en torneos cortos. El año pasado ya hizo sufrir mucho al Rocata Gran Canaria, que luego sería el campeón. Y esta mañana Estadio ya decía que ojo con Alcobendas, que puede ser la gran sorpresa. Y a las 8, el plato fuerte, el Porriño contra Rocata, las gallegas con Cecilia.
Efectivamente, decías que a las 4 de la tarde Alcobendas Veravera, luego a las 6 Zuazo Clínica Rincón de Málaga, y a las 8 de la tarde Moldes, misión casi casi imposible, Rocasa Porriño. Porriño juega en casa ante el calor de su afición, pero vamos a ver si Rocasa es mucho Rocasa.
Bueno, hace media hora estaba con Abel Estévez y le preguntaba al entrenador de Porriño si veía al equipo confiado, y él me decía: creo que vamos a ganar. Ayer el presidente lo volvía a repetir: yo veo al Porriño convencido, jugando en casa con un pabellón que va a estar lleno, Rocaza llega de una eliminatoria dura en Europa, viene de perder con el Vera Vera, va a tener más presión el equipo de Paco Santana. No descartemos la sorpresa.
Pues no la vamos a descartar. Hubo muchos aficionados esta mañana en las gradas, o bueno, el hecho de jugarse un viernes por la mañana impidió que se acercaran todos los aficionados de Guarda que se esperaban.
Bueno, había mucho niño, mucho escolar de colegios de Porriño, y de Guarda aproximadamente vendrían 150-200 personas, que no está nada mal para hacer un día laborable.
Sin duda. Bueno, pues que tengáis una buena tarde de balonmano. A partir de nada, a partir de 13 minutos en ese pabellón de Oporriño. David Moldes, gracias por intervenir en nuestro programa. Un abrazo.
Un abrazo, Antonio.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí, bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25, este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido, probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE, estar informado.
De las 12.
15 horas y 48 minutos, habíamos concertado una comunicación telefónica con el técnico de Cortegada, con Rubén Domínguez. Si la pasada semana, si el pasado fin de semana finalizaba la Liga Le Plata de baloncesto, en la actual campaña es el turno para la Liga Femenina 2. Y en esta última jornada pues se van a enfrentar dos de los tres equipos de nuestra provincia. Los tres además han logrado la permanencia, han logrado mantener su condición de estatus de equipo de esta división de plata del básquet femenino español para la próxima temporada. Tanto Arsil como Cortegada y Celta van a acabar en la zona media de la tabla clasificatoria. Mañana un derbi en donde entrada gratuita al pabellón de Navia. Se enfrentarán Viguesas y Vilagarcianas. El Celta tiene ahora mismo en la tabla clasificatoria una victoria más que el conjunto arousano. Vamos a ver qué lo que nos depara este último partido, esta última jornada de la Liga Femenina 2, que comenzó para Arsil, Cometal Cortegada y Celta con muchas dudas. Al final empezaron a llegar los resultados y tanto Viguesas como Pontevedresas como Arousanas han acabado en la zona media de la tabla. El año que viene, Dios dirá. 15 horas 50 minutos, aquí seguimos en COPE con información deportiva local.
Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
¡Julio! ¿Cómo estás?
Feliz de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3 terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
Lo que no termina es la tercera división. Hay partidos realmente atractivos para este domingo con presencia de equipos de nuestra provincia. A las 5:30 de la tarde, Barbadas Ribadumia, Aspontes Alondras y Choco Barco. Ojito a este último partido, los de Redondela necesitan seguir sumando para acabar la temporada entre los cuatro primeros y volver a disputar un playoff de ascenso a la segunda división B. Estos tres partidos, como decía, a las 5:30 y a las 6 en Vilagarcía, en Alomba, duelo entre dos equipos de la provincia. El Arousa recibe al Rápido de Bouzas.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
La tercera sigue su curso, pero la que sí cierra y echa el candado este domingo es la División de Honor de Juveniles. Algunos partidos se adelantan a mañana sábado, pero son aquellos en donde no hay nada en juego. Hay todavía mucha tela que cortar. Nosotros nos tenemos que centrar en la parte baja de la tabla, porque de cuatro plazas de descenso, tres ya están adjudicadas y queda una cuarta. Tres equipos intentando llegar a la orilla. Y uno de ellos, y es una buena noticia, el Alondras depende de sí mismo, aunque juega a domicilio. El equipo de Cangas viaja mañana a Asturias porque se enfrenta el domingo 12 de la mañana al Roces. Y en la primera fila del autocar, su presidente, Luis Guimeráns. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Había que estar en Asturias, ¿no? Hay que arropar más que nunca a ese equipo juvenil que año tras año nos está costando sangre, sudor y lágrimas mantenerlo en la élite, mantenerlo en División de Honor.
Sí, la verdad es que cuesta mucho mantener para el equipo en División de Honor de juveniles, para un pueblo como Cangas y para un equipo como Alondras. Pero bueno, mañana vamos a viajar con el equipo a Gijón. Y vamos a darle con nuestra presencia el apoyo al equipo que lo va a necesitar y a ver si somos capaces de en esta última jornada conseguir mantener la categoría.
Oye, la historia se repite, ¿eh? El año pasado hubo que aguardar a la última jornada para salvarse y este año no quieres caldo, 7 tazas.
Sí, la verdad que sí, parece que nos hace sufrir un poco y se hace de rogar conseguir con un tiempo el mantener la categoría, pero bueno, mientras no pasa el partido el domingo, hay que jugarlo, hay que intentar luchar y hay que intentar, aunque sea como fue la otra vez, la temporada pasada, que lo conseguimos en el último minuto y de penalti.
Oye, presidente, juegas a domicilio. Hay equipos asturianos también que están luchando por salvarse, pero juegas ante un Roces que ya ha hecho los deberes, que ya ha logrado la permanencia. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿El hecho de que dependas de ti mismo es lo más importante? ¿Qué análisis de la situación haces?
Yo creo que el hecho de que dependamos de nosotros mismos es lo más importante, porque si no ganamos en Roces, pues no merecemos estar en la categoría, y si no merecemos estar en la categoría, tenemos que ir a Nacional, ¿no? Entonces, por eso lo más importante, repito, es pues que dependemos de nosotros, nos tenemos que ir a ganar. El Roces es verdad que está salvado desde hace tiempo, y que el Llano y el Tropezón, que son los otros dos equipos implicados, tienen que jugar para ganar. Entonces, bueno, a lo mejor hasta nos puede llegar un empate. Depende de si el Llano es capaz de ganar en un Tropezón. Entonces, pues, ya te digo, si no ganamos, pues no merecemos estar en
julio. Oye, y por lo que has podido ver a lo largo de esta semana, por lo que te cuentan Duarte y Javi Tenorio, que son tus técnicos, ¿cómo está el equipo? Más allá de que si se encuentra en un momento de forma bueno o malo, la cabecilla, porque mentalmente el de este domingo es un partido que hay que jugar con la cabeza, con teniendo buenas sensaciones. ¿Cómo te dicen, te cuentan, ves que están los chavales?
Yo creo que esta semana estuvieron trabajando muy bien y trabajando con lo que tú bien dices, de tener la cabeza fría, que son 90 minutos, que pronto nos puede llegar un gol y conseguir la victoria que ansiamos. Y bueno, yo creo que estamos preparados para eso y un fiel reflejo de eso es la victoria del otro día con el Tropezón, un equipo que aún no estaba salvado, que nos lo puso muy difícil y la verdad que en casa este año, esta temporada, dimos la talla para merecer estar en otro año más en División de Juveniles, donde realmente fallamos fueron las salidas, porque mismo una victoria, un empate más, cual ya estábamos hablando de otra cosa y de Alondras ya la jornada pasada ya estaría salvado, pero bueno, pues así, ya yo creo que los veo muy animados y que lo van a conseguir una vez más y espero que así sea.
Luis, antes de despedirte, me decías, creo que fue en la primera respuesta, que es importante para un club como el Alondras tener a un equipo, a su equipo juvenil, en la División de Honor. Si no me equivoco, esta es tu segunda temporada en la última etapa. ¿Es bueno? ¿Hasta qué forma es bueno? ¿Estás nutriendo o te están llegando jugadores juveniles al equipo de tercera división? ¿Por qué entiendes como presidente de la Alondras, más allá de ver a tu equipo codeándose con Oviedo, Sporting de Gijón, Celta, Racing de Santander, Deportivo, más allá de competir en una misma categoría, deportivamente es bueno para el primer equipo que haya un equipo juvenil pues ahí arriba en la élite?
Yo creo que sí, ¿no? Porque aparte de que nuestros jugadores pues están compitiendo en la máxima categoría del fútbol juvenil nacional y eso al equipo de tercero le da posibilidades entre circunstancias accidentales que pueden ocurrir a lo largo de la temporada, como bajas, sanciones. Este año pues el equipo de tercera está a mano de los jugadores del equipo juvenil de Sondenor en momentos puntuales. Nos da la posibilidad de ver jugadores de la zona de máximo nivel, llámese equipos como el Balmiñor, como pues el Celta, como el Victoria de la Coruña. Eso nos da posibilidades de conocer jugadores para un equipo como el Alondras, pues para nuestro cuerpo técnico, que sean pues dentro de su base de datos jugadores futuros, jugadores que pueden ser en su momento del equipo de televisión. En general, cuesta mucho económicamente mantener la categoría, estar ahí compitiendo para un pueblo como Canas, como dije antes, pero los beneficios que te reporta, yo creo que vale la pena hacer ese esfuerzo económico y luchar porque por intentar seguir teniendo la división de los de juveniles.
Yo siempre he dicho que para equipos como la Londres, como el Balmiñor, equipos que no son top, jugar en División de Honor es muy bonito, pero es muy cruel. 16 grupos de 16 equipos y bajan los cuatro últimos y ya sabemos nunca los que van a bajar, con lo cual son 7-8 equipos luchando por salir de la quema. A título personal, presidente, y ahora sí que te dejo, este año, entre los quebraderos que te dio hasta hace muy poquito tiempo el primer equipo y el juvenil sufriendo casi desde la primera jornada, blanqueó mucho el pelo.
Pues la verdad que sí, después de que esta temporada con 20 años al frente de la Londres, tengo que convocar elecciones ya y que ya a ver si me viene el sustituto, porque bueno, yo creo que 20 años ya son muchos y temporadas como esta la verdad que agotan y las pilas cuestan más en recargarlas, y bueno, esperemos que consiga el juvenil mantener la categoría, que el de tercera consiga una victoria más para matemáticamente, pase lo que pase en segunda B, con esta desgraciada final de temporada del Corujo, y que se salve el Celta B, y ya el Compostela no hay forma de salvarlo, y que acabemos así, y bueno, y ya te digo, convocar elecciones, porque después de 20 años al frente de la Londres, empecé en el año 96, en junio hago 20 años, yo creo que ya me toca un relevo, y espero a ver si lo encuentro, y creo que tengo gente preparada en mi junta directiva, y espero que ya esta sea la última, porque bueno, es que cansa mucho esto, ¿sabes, Antonio?
Pues dicho queda, si ese es tu deseo, evidentemente te podrás ir con la cabeza bien alta, pero ojalá que sea con el equipo senior, el equipo mayor en tercera división y el equipo juvenil siendo equipo de división de honor en la temporada 16-17. Querido amigo Luis Guimeráns, como siempre un placer, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo,
comemos, desayunamos, vamos.
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Teníamos más temas de lo que no disponemos, lamentablemente es de más tiempo. Recuerdo que también este fin de semana una tiradora viguesa se juega una plaza en el equipo olímpico español de esgrima en Praga, la viguesa María Mariño, que llegan las señales horarias de las 4 de la tarde. Tonecho Vilela y José Manuel Pro la atendieron, la parcela técnica. Feliz fin de semana para todos.